W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Esto sí está tétrico, cuentavientes. Tanto que hemos hablado en W que si hay una figura que influye en nuestra vida, que marca una diferencia para bien y para mal, es la mamá. Y por eso hoy queríamos hablar con Aura Medina, que es psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de libros como Amor o Codependencia, Lo que ellos dicen de ellas, o Crea el espacio para el amor, sobre las mamás narcisistas. Aura.
Ouch, ok, ahí va. Pues mira, ouch. Ahorita que estaba yo escuchando lo de los desórdenes alimenticios, Marta, me atrapó el tema, porque a mí me fascina. Me encanta porque es un tema bien fuerte, bien duro, y definitivamente es el... se encuentra, digamos, que este rollo de las heridas con la madre tienen, son como la base de muchos desórdenes alimenticios y muchos más, muchos otros tipos de desórdenes. Cuando yo, antes de empezar a estudiar codependencia, estaba yo muy metida en el rollo de los desórdenes alimenticios, y al irnos más profundamente me encontré con esto, que tiene que ver con la relación con la madre, ¿sí? Obviamente, tanto hijos como hijas sufren grandes heridas emocionales cuando una madre o cuando un padre narcisista los cría. Pero sin embargo, tenemos que recordar una cosa. Tú decías que en general son las mujeres las que sufren o las que padecen este asunto de los desórdenes alimenticios, y eso es real. Y aquí vemos que en realidad para la hija, la figura de la madre, por ser su rol primario, que es la que la desarrolla, es su imagen, es su espejo, ¿no? Es como la que le enseña a volverse esa mujer que algún día va a ser una mujer puesta en sus pies, esa novia, amiga, esposa, profesionista, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en que la madre la ve, desgraciadamente, puede dañarla de por vida, ¿no? Y es precisamente que me quiero enfocar un poquito más hacia las hijas, aunque no quiero que piensen que los hijos no sufren también lo suyo, por supuesto que sí, pero la dinámica de la madre y la hija es muy distintiva, es muy específica, ¿no? Y la hija de una madre narcisista de verdad sufre y se la pasa en una lucha terrible toda su vida, ¿no? Porque de alguna manera la madre narcisista ve a la hija más que a su hijo, inclusive, como una extensión de sí misma. No la ve como un individuo separado, como un ser que viene a ser lo suyo, como una persona separada, sino la ve como una extensión de sí misma, y pone mucha presión en la hija para que actúe y responda al mundo de la forma que ella piensa que es la correcta, ¿no? De esa forma no se abre a ver cómo es para la hija. No se abre a ver qué es lo que la niña necesita, qué es lo que la niña requiere, anhela, busca, sino que de verdad, la hija se determina por lo que la madre narcisista decide que la hija tiene que ser. El narcisismo, de alguna manera, de acuerdo al manual, digamos, de desórdenes mentales, a los diagnósticos y estadísticas, lo describen como un desorden de la personalidad. Y esto también tenemos que entender que, aunque todos tenemos algunas características narcisistas, es un desorden del espectro. O sea, así como encontramos extremos de madres narcisistas, hay otras, sabemos otras, que aunque tengamos esta parte narcisista, de alguna manera sí existe esta conciencia, esta parte que dice, bueno, yo estoy haciendo esto y mi hija o mi hijo no tienen que vivir, no tienen que estar sometidos a mis ideales. De alguna manera se pueden dar cuenta. Hay madres tan narcisistas, que jamás van a reconocer el daño que le causan a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Y entender un poquito que esa autoconfianza, esa parte de nosotros que va creciendo en autoestima, en confianza, en amor, solamente pueden ser proporcionadas, solamente pueden ser inspiradas a una hija por la madre que tenga estas cualidades. Entonces, obviamente, la mujer, si de veras quiere darle a la hija todo esto, tiene que haber ella trabajado consigo misma y además haber creado una relación equilibrada con sus hijas. Y precisamente las madres narcisistas, la personalidad narcisista, no permite ese equilibrio. Siempre son extremos, es blanco o negro. ¿Sí?
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los rasgos de estas madres. Y yo aquí quiero decir algo, no se trata de atacar a mi mamá, de ya me enojé, sino darnos cuenta por qué traemos lo que traemos, por qué nos sentimos el día de hoy como adultas, que hemos trabajado, que hemos hecho cosas, que hemos tenido logros, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué ese famosísimo, es que no me lo creo? Todo mundo me lo dice, pero no me lo creo, ¿sí? Porque adentro de mí hay una figura que ya lo había mencionado contigo en el Sanar a la Madre Interior. Hay esta figura, esta herida materna, digamos, esta réplica de mi madre, que yo mencionaría como el juez interno, que está todo el tiempo diciéndome y repitiendo las mismas, digamos, formas de educación y de represión y de juicio que hizo mi madre o que hace mi madre conmigo. Entonces, esto se activa todo el tiempo cuando alguien afuera de mí repite estas palabras o me encuentro con una figura de autoridad que puede ser mi jefa, que puede ser mi pareja inclusive, y que algo que dice esa persona me pone como si tuviera otra vez 4 o 5 años, me lanza a sentirme de nuevo una niña chiquita o un niño chiquito, si es el caso, que no sabe ni qué hacer, que se siente totalmente perdida, avergonzada, con miedo, con vergüenza, y que además se aferra a todas estas relaciones bien dañinas, porque son una repetición de algo que ya conocimos, que es lo que siempre hemos hablado, los patrones de reconocimiento. Entonces, es bueno darnos cuenta, si venimos de una madre narcisista, de un padre también, pero de veras la madre es el núcleo, es la que crea el nido. Y el nido de una madre narcisista está creado de tal forma que tiene que manifestar y representar lo que ella quiere que represente. ¿Sí? Lo que importa son las apariencias, no lo que sienten los miembros de esa familia. Lo que tú sientas, tus necesidades no son importantes. Aquí claro. Lo importante es cómo nos vemos ante la sociedad. ¿Sí? Claro. Entonces, pero, bueno.
¿Quién de nosotras, de las que somos mamás, cuentavientes,
ay,
cojeamos de estas patas?
Ay, Martita, yo creo que es lo por eso digo, todas tenemos algún rasgo. Quizá no somos, como dicen en inglés, el full blown, ¿no? La narcisista total y absoluta, porque eso sí es un desorden, y sí he conocido varias, donde no ven ni tantito sus propias responsabilidad, su responsabilidad en la relación con las hijas. Claro. Siempre las culpan, es que es una ingrata, es más, cuando la hija intenta poner un... Tengo muchos testimonios, porque precisamente estoy ahorita trabajando en un libro sobre esto, de muchas hijas que quisieron poner un límite y hasta separarse tantito, y lo que recibieron fue ataques terribles de parte de la madre. E hizo, o sea, tomaron, ¿cómo te diré? Dividió la mamá a la familia, ¿no? Si ustedes están con ella, si la apoyan a ella, a mí ni me hablen, yo les dejo de hablar. Porque se sienten con derecho, como si fueran las titireteras atrás y estos fueran los puros titerecitos adelante y tienen que representar eso que yo quiero. Entonces, claro. Bueno, vamos entendiendo. Hay dos, digamos, características de estas madres narcisistas, que son la madre negligente o la madre demasiado controladora, invasora. Entonces, si tú tienes una madre negligente, de alguna manera, que descuidaba, que son las que provocan la famosísima herida de abandono, tu sensación siempre va a ser que tú eres invisible, que no importabas, que simplemente no eras lo suficientemente importante como para que tu madre se molestara en hacerse cargo de ti, ¿no? Y, bueno, las madres negligentes, que son parte de este dúo de las madres narcisistas, son aquellas que ignoran o no se ocupan simplemente de orientar a sus hijas, de guiarlas, de darles apoyo emocional. Están tan puestas en sí mismas, ¿no? Que constantemente niegan y descartan las emociones de las hijas. Es como, ¿pero por qué te sientes así? Yo trabajo tanto para ti, tienes un techo sobre tu cabeza, tienes ropa, tienes comida, ¿qué más quieres? Aprende, porque todos esos niños, o sea... Es como si tú te pudieras decirle a tu mamá, mamá, pero me siento sola, pero necesito apoyo, pero necesito una guía. No es importante. Yo te doy lo que tú necesitas. Yo soy la que digo lo que tú necesitas. Y tú tienes que adaptarte a ello. Eso es un poco la madre negligente. El otro extremo de la madre narcisista es la madre que absorbe, que controla, que trata de dominar cada uno de los aspectos de la vida de su hija. Sobreprotege.
Está cañón. ¿Eh? Está cañón.
Está cañón. Te ahoga.
Claro.
¿No? Te ahoga. Toma todas las decisiones sobre tu vida, te presiona de cómo te vistes, cómo actúas, qué dices, qué piensas, qué sientes. Y obviamente una niña así no tiene espacio para experimentar, crecer, ir descubriendo quién soy yo, ¿no? Alcanzar ese proceso de individuación donde me voy separando física y psicológicamente de mi madre. A una hija de madre narcisista eso no se le permite. No, a una familia funcional, digamos, tanto padres como madres, enseñan a sus hijos a crear sus propias alas, sus propios recursos, los acompañan, los apoyan hasta el momento que necesitan volar y los van preparando para ese gran momento, aunque les quieran tener juntos y aunque los adoren y los quieran, pero saben que ellos tienen que encontrar su espacio en la vida. Una madre narcisista nunca va a hacer eso, jamás. Es tú tienes que quedarte conmigo y tienes que vivir la vida que yo te digo. Y si no estás de acuerdo conmigo, fuera del nido. No tienes nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno. Siempre están involucradas en la vida de sus hijas y siempre están metiéndose hasta en lo que no les importa o no les debería importar, ¿no? Y obviamente desde afuera se ve como, wow, qué buena madre, siempre está ahí para apoyarte. Aquí es donde viene la confusión y por eso yo quisiera hablar un poquito de los rostros de estas madres narcisistas, porque si no uno cree, no, si es que mi mamá era muy buena mamá, yo soy la que estoy muy mal. Y no estoy buscando que ataquemos a las mamás, porque yo estoy segura que como madre yo también tuve muchos rasgos narcisistas, sino claro, como madres, como tú decías hace rato, Marta, darnos cuenta qué estoy haciendo como madre y como hija que recibí, para entender por qué hoy me cuesta tanto trabajo una autoestima sana, encontrar claro, mi lugar en el mundo, sentirme bien conmigo misma, ¿no? Entonces, bueno, las madres narcisistas jamás van a ser conscientes de esas consecuencias perjudiciales, nunca lo van a aceptar. Y entre más grande sea el narcisismo, entre más extremo sea, obviamente menos ven lo que están haciendo.
Siempre, no, y la respuesta siempre va a ser, lo hice por tu bien, con todo lo que te quiero. ¿Por qué me dices eso si yo lo hice con todo el amor del mundo?
Pero te contestan, bueno, entonces yo soy la mala.
Eso, eso, Marta. Sí, también. Ay, bueno, y mírala, ya la perdimos. Y de veras ponen a toda la familia en tu contra. Si tú te atreves a intentar dar un paso afuera, como la cubeta de los cangrejos, ¿no? Donde están todos los cangrejos adentro metidos y uno se quiere salir y todo el mundo lo agarra y dice, no, para adentro, compadre. Aquí todos juntos, jodiditos, pero juntitos. Entonces, claro, esa es un poquito la actitud de esa madre narcisista que además contamina a toda la familia. Hace que, porque además como todos los hijos están compitiendo por ese poquito de amor que la madre tiene para ellos, todos quieren ser el hijo, la hija dorada, ¿no? Es el golden child. Yo quiero ser, porque eso es algo que todos queremos, que mi mamá nos vea, que nos quiera, me apruebe, me haga sentir que estoy bien, porque además es importante, necesario, sobre todo para la hija. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de estas seis caras para irnos identificando algunas de nosotras. Y también para que, es una ayuda, chicas, al final no se trata de autojuzgarnos y atacar, sino simplemente decir, pues sí, esto lo hago yo, esto soy yo y cómo puedo claro, hacer para irme saliendo de estos patrones, ¿no? Entonces, venga, vamos a hablar primero, perdón, es que estoy aquí sacando esto. Ok, el primero es la madre que es súper necesitada emocionalmente, de needy, de súper needy.
A ver, describe.
Ok, por ejemplo, tú le dices a tu mamá, ay, mamá, es que trabajé mucho. Uy, no, pero es que tú no tienes idea lo que yo trabajo, ¿sí?
Sí.
Me duele no sé qué cosa. No, hombre, si tú supieras lo que a mí me duele y cómo me duele, ya no soporto esto. O sea,
oye,
nunca.
Oye, dije la mamá de un amigo, hola, ma, ¿cómo estás? ¿Qué te digo? Solo yo sé cómo me siento.
Exacto.
¡Qué horror! Es como todo el tiempo se está hablando, o sea, tú puedes llegar con esta esperanza de, es mi madre, me va a escuchar, quiero ser escuchada. No tiene espacio para nadie. Aprovechan cualquier cosita para llevar la relación, la conversación, por eso son narcisistas, hacia lo que yo estoy sintiendo.
Y oye, ahí, pero ¿cómo que te duelen las rodillas si el doctor dice que ya estás perfecta? Ay, por favor, los doctores no saben nada. Estoy malísima que no puedo ni caminar.
Eso, el doctor vale gorro. O sea, yo no, estoy...
recurrente es esto, de hablar y decir, mamá, estoy fatal, me duele la cabeza cañón. Ay, mijita, a mí también me ha dolido todo el día. Pero aparte es como en reclamo de por qué te duele a ti, si a mí me duele el doble y no me estoy quejando ni te estoy hablando para decirte, mijita, ¿sabes?
A ver, empiecen a confesar, ¿quién de ustedes tiene ese tipo de mamá? La mamá necesita
¿quién de ustedes es ese tipo de mamá? Ese tipo de persona y de pareja, porque son esas que todo el tiempo están esperando que alguien más se ocupe de ella, ¿sí? Claro. Todo el tiempo necesito que alguien me calme, me tranquilice, se me sube la bilirrubina, ya no puedo más con la vida, me vale madre las emociones de los demás. Lo importante aquí es lo que yo sienta, cómo me siento yo. Entonces, a ver qué nos dicen por aquí. Pero, pero obviamente, si tú esperas, si tú tienes una madre así y esperas acercarte a ella y espera pues con esta expectativa de que ella te dé ese nutrimiento emocional, olvídalo. No hay forma, Marta, no hay forma, Rebeca. Y es bien frustrante porque puedes seguir siendo una adulta y cacharte que sigues esperando que tu madre te dé eso. Sí. Sigo yendo con mamá, quiero que me escuche, quiero que... Y simplemente la hija se queda así como en la vacía totalmente, absolutamente vacía, ¿no? Y sin saber ni qué hacer. Entonces, bueno, esa es la emocional. La psicosomática, que tiene algo que ver también, pero aquella usaba más la cuestión emocional. Esta es todo lo que tiene que ver con enfermedades, con achaques y con dolores. Para manipular a todo mundo y que todo mundo ponga su atención en ella. Asisten en la comida de Navidad, en la cena de no sé quién, si es tu cumpleaños, te lo va a echar a perder porque siempre lo más importante son sus padeceres.
A ver, vamos a poner ejemplos.
Ok. A ver, un ejemplo. Estas personas utilizan la enfermedad para huir precisamente, ¿no? Alguien que, bueno, yo tengo una amiga que la he visto como mamá y sus hijos llegan todos sus cumpleaños, por eso mencioné los cumpleaños, porque a mí me han invitado varias veces a los cumpleaños de los hijos y todos están ahí celebrando y siempre, yo he ido como a 7 cumpleaños en esa familia y los 7 cumpleaños terminan los hijos poniéndose hasta la chancla, los hijos varones, enojados. Las hijas peleándose con la mamá porque en ningún momento escuchó lo que, por ejemplo, la del cumpleaños. Bueno, y sea mi cumpleaños, ¿por qué tenemos que estar hablando de tu migraña? Porque lo que sufre esta mujer supuestamente es migraña, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con su enfermedad física, cómo ella se siente. Y obviamente es una mujer que, porque el problema no es que se queje, sino que no va a hacer nada para resolverlo, ¿sí? Ella lo que quiere es quejarse, no quiere sanarse. Y a lo mejor ni siquiera, claro, a lo mejor tiene una migraña, pues sabe dolor del carambas. Pero tú la puedes llevar al doctor, le puedes dar mil de consejos, soluciones, jamás. Porque nadie entiende lo que a ella le duele. Entonces estás sentenciada a vivir con esa madre, escuchando todo el tiempo las enfermedades. Y cuidadito te atreves a enfermarte más tú como hija,
Cuidadito. Dice que una cuentaviente, los voy a dejar en anónimo para no hundir los cuentavientes. Okay. Dice, así es mi suegra. Siempre le duele todo y quiere ser el centro de atención y seguir controlando a mi esposo.
Claro, porque es una forma, así como lo controlo con las emociones, también lo controlo con las enfermedades, porque te hacen sentir de la fregada, ¿no? Como mi madre. Bueno, luego tenemos a la adicta, ¿sí? La adicta...
¿Cuál? La madre perfeccionista.
Ah, perdón, me fui para abajo. La madre perfeccionista, la que quiere, la que siempre va a estar orientada a resultados. Y lo que único que importa no es lo que tú eres ni lo que tú sientas, sino lo que tú haces. Y todo el tiempo está mencionando, yo no sé si tengan, yo tengo una, conozco a alguien muy cercano a mí, bueno, no muy cercano, pero es una mujer que es madre, siempre está hablando del, como echando grandes nombres, ¿no? O sea, no tiene una conversación sencilla que puede decir cómo estás, cómo te ha ido. ¿Sabes a quién escuché? A fulanito de tal. ¿Sabes a quién me encontré? Fíjate que aquel me hizo no sé qué. Fíjate que aquel me dijo, pero siempre throwing in, como dicen, aventando estos nombres conocidos, ¿no? De personas que son importantes, porque eso los hace sentir muy importantes también. Entonces, siempre quieren que tú como hija o como hijo les des los resultados que ella quiere.
O sea, el éxito depende de lo que haces, no de quién eres.
A ella le vale gorro lo que tú eres y lo que tú sientas. Y digo le vale gorro porque en realidad ni se da cuenta, no porque sean malas personas, Marta, no tienen espacio. No, es como si no tuvieran esa capacidad. Y entre más narcisistas, menos conectadas con la empatía. Porque eso, claro, es lo que no tiene el narcisismo.
Son madres obsesivas con las calificaciones buenas de sus hijos, así la es. Copa del torneo, la medalla de natación, la beca de la universidad, el título con que se graduó.
Eso. Y el problema aquí es que no es que esté mal que apoyemos a nuestros hijos a que hagan eso que quieren y que puedan hacerlo bien y darle todos los recursos que tengan. Eso está padrísimo. Y que apreciemos sus logros. Pero sí es necesario enseñarle a las hijas y a los hijos que valen por lo que son, independientemente de lo que hagan, porque eso es real, además, todos los seres humanos. Aquí hay un ejemplo que te puse de esta mamá, que además eso es una pieza, es un tesoro, como dirían. Una madre que no quería apoyar a su hija a toda la cuestión de los caballos, porque a ella le encantaba ir al club y lo hípico y todo esto, ¿no? Entonces, ella decía que no, que porque era un hobby muy caro. Entonces, no lo iba a apoyar. La apoya a su padre y la hija resulta que es muy exitosa en las carreras y en todo esto. Y entonces, cuando la hija empieza a ganar, la mamá se pone enfrente con el trofeo, como diciendo, mi hija logró todo esto gracias a mi apoyo.
Claro. ¿Sí?
Cuando cero apoyo de parte de la madre. Entonces, esa es la parte que es la parte fregada, ¿no? Porque digo, apoyamos y tratamos de hacer lo mejor posible, pero cuando inclusive les quitamos esa parte del mérito a nuestras hijas, y además también podemos llevarlo a la perfección de la limpieza, a la obsesión con que todo tiene que estar perfecto.
Claro.
Yo viví algo cuando era, mi mamá es muy perfeccionista, muy, muy perfeccionista. Es una mujer con un perfeccionismo anglosajono terrible. Entonces, en la casa yo sentía, la sensación era los muebles son importantes, nosotros no. Porque entiendo que nos ponían reglas, que nos decían la cocina, la sala grande no pueden entrar ustedes. Pero era tal la obsesión de mi madre con que todo estuviera tan perfecto, que no se moviera un mantelito de donde tiene que ser, que la sala, o sea, todo era tan obsesivo que de veras llegó un punto que era asfixiante llegarla a visitar. Porque iba tras de ti, o todavía lo hace, ¿eh? Va tras de ti, tú estás cocinando en su cocina y se pone a tirar cocinas y a hacer cosas y a decirte cómo se hace. Entonces sí es muy, muy enfermo eso, digo, muy, muy agotante, muy asfixiante. Y es como, mamá, estoy aquí para darte algo, aprecia lo que vine a hacerte, ¿no? Y no que tiene que ser todo tan perfecto. Se vuelven monstruos, de verdad, dependiendo de sus extremos. Pero bueno, ahora sí vamos con la dicta.
No, la dicta después del corte, ¿va? Okay, hacemos una pausa y regresamos con la dicta. La madre narcisa, figura pública escandalosa,
okay.
La secretamente malvada.
La madrastra.
No se vayan. ¿Qué tipo de mamá tienen ustedes al volver?
¿O son ustedes?
¿Quiénes son?
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, estamos entrando a la tercera hora, son las 12:09, y estamos hablando de algo que veo que les está pegando bien fuerte. Estamos hablando de las mamás narcisistas. ¿Cuáles son, cómo son y cómo nos ha afectado a las hijas? para las que tenemos mamás y para las que somos mamás, con Aura Medina, que nos está dando una clase de narcisismo maternal infernal. Ya hablamos de la mamá narcisista necesitada emocionalmente. Así ya hablamos es. De la psicosomática. Ya hablamos de la perfeccionista. Ahora vamos con la mamá narcisista adicta.
Adicta, fíjate. Y cuando digo adicta, puede ser obviamente al alcohol, puede ser a la comida. Ahorita que hablábamos de los desórdenes, que tú hablabas de los desórdenes alimenticios, que me la voy a echar al rato porque yo no lo pude escuchar y se me hizo interesantísimo. Es una forma de adicción. Y lo mismo la codependencia. Cuando una madre está tan metida en su propia relación tóxica con su pareja, con su propia madre, Marta, muchas veces nuestra mamá no ha resuelto sus asuntos con su mamá y entonces trae un rollo de codependencia que no le permite ser madre para sus hijas. Sigue siendo esta niña chiquita que quiere toda la atención y entonces usa las adicciones porque la adicción es una forma de huir de la vida y es muy dado que una persona que traiga asuntos sin resolver mucha vergüenza y mucho miedo utilice las, o sea, haga digamos las sustancias o algún tipo de situaciones, cree una adicción hacia ellas para huir. Y entonces imagínate subir, crecer con una madre o con un padre también, pero es más fuerte la madre porque, insisto, es la que está en el nido, es la que tiene esa parte de lo femenino, ¿no? Y no quiero hablar de generación, no estoy hablando de género ni de roles, simplemente que la madre es la que le toca en ese sentido tener el vínculo directo con la hija. Entonces, una madre que sea alcohólica, una madre que se meta a drogas, una madre que tenga problemas de adicción con la comida, con el azúcar, con personas, con sustancias de algún tipo, obviamente esta parte de la conducta narcisista se exacerba, porque cuando, sobre todo si la mamá usa el alcohol y la droga, que son sustancias que te quitan totalmente cualquier poquita conciencia que puedas tener en la vida, pues obviamente se vuelve un infierno para los hijos, ¿no? El abuso de drogas es un medio muy efectivo para enmascarar los sentimientos, el abuso de alcohol, el abuso del azúcar, de la harina. Y entonces, obviamente, cuando una persona es adicta, lo único que le importa es el objeto de su adicción. Los hijos claro. Les valen gorra, entonces no tiene espacio, ¿no?
Perdón, adicta al drama.
Adicta al drama, adicta otra adicción,
a
claro.
La tragedia. ¿Sí? Adicta a la toxicidad.
Así es. Ese es otro, que es lo que llamaría la codependencia.
Una mamá puede ser narcisista y simultáneamente ser súper sumisa.
Sí, claro. De hecho, sí, porque la sumisión es una forma de manipulación, Marta. ¿Sí? Yo soy sumisa para manipularte, pero te estoy controlando desde abajo. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto que sí. Entonces, puede ser inclusive. Aquí hablan precisamente de la madre que estuvo, un testimonio es esta mujer que dice, durante años mi madre estuvo enganchada al Tylenol y al Valium, lo que la dejaba totalmente aniquilada. Para cuando cumplí los 10 años, ella ya había estado casada 7 veces.
Claro.
¿No? Entonces esa es una. Vámonos con la otra, que es la figura pública. O sea, no necesariamente una tiene que ser una figura pública, pero es la madre que quiere el escenario, ya sabes, la que hace escándalos. Es esta madre como, por ejemplo, la de... ¿Cómo se llamaba esta? Postales from Edge, creo que se llamaba la película.
Scars from the Edge.
Exacto. Ahí sale la madre que siempre quiere ser el centro de la atención. Y una más reciente que me acuerdo de Barbara Streisand es la de El Otro Lado del Espejo, The Other Side of the Mirror, donde la mamá de Barbara Streisand siempre, como había sido actriz, siempre quiere estar en el centro de la atención, ¿no? Y obviamente para todo el mundo es wow, es súper amable, súper linda, súper simpática, pero no tiene ningún tipo de empatía con lo que su hija necesita y siente. Lo único que le importa es que las hijas la hagan ver como una gran madre. Si tú le fallas en ese sentido, no te la perdona, ¿no? Entonces, ante todo es la apariencia. Eso es lo que a esta madre le tiene todo el asunto. Y la otra es... Esta mamá secretamente malvada, la madrastra, como digo yo, que es esta mujer que maltrata a sus hijos, sobre todo a sus hijas, emocionalmente, físicamente, en casa. Pero ella se porta de una forma afuera y de otra forma cuando se cierran las puertas. Y hay muchas personas que son así. Afuera parecería que son estas madres lindas, dedicadas, atentas, pero nada más se cierra la puerta de la casa, se vuelven duras, crueles, maltratadoras, abusivas, etcétera.
Sería etcétera. Joan Crawford en Mommy Dearest.
Por ejemplo, que esas serían las dos últimas, la secretamente malvada y la de la figura pública que quiere la atención de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo me, o sea, no, yo me acuerdo cuando les encontró los ganchos de alambre, ¿no? ¿Cómo te atreves a tener ganchos de alambre en esta casa? Y con lo mismo de eso, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de los rostros, los más, digamos, generalizados de una madre narcisista, ¿no? Y en México, esta parte de la secretamente malvada se da mucho, la que es una santa para la gente, ¿no? Pero adentro de su casa es colérica, abusiva y maltratadora. Entonces,
ahora,
nada
más. Ahora, leyéndolas en Twitter a todas las mujeres que han escrito, la gran pregunta es, ¿cómo le haces para deshacerte de toda esta herencia de tu madre que no te sirve?
Ok. Hay un proceso, Marta, que no puede ser rápido, que es precisamente regresar a mis valores, reconectarme conmigo. Como hija de madre narcisista, tú misma te vuelves muy necesitada emocionalmente porque nunca recibiste lo que necesitabas de niña. Entonces hay una parte que siempre está esperando que mamá me dé. Tienes que empezar a hacerte cargo de ti y tienes que empezar a darte tú eso y a maternarte a ti misma para que vayas encontrando tu propio set de valores, de conductas, de creencias que tienen que ver con lo que tú eres y no con lo que te enseñaron en tu casa. Tienes que encontrar el valor para hacer ese corte psicológico. No siempre se puede el físico, aunque yo sí lo recomiendo sobre todo al principio, esa separación psicológica de la madre, porque no me sirve nada irme al otro lado del mundo si no he sanado todo lo que traigo adentro de ella, porque me la llevo conmigo. Entonces necesito regresar poco a poco a quien yo, o descubrir quién soy, porque hay hijas que ni siquiera nunca lo han sabido. Han vivido para complacer a mamá o para quedar bien con ellas. Entonces es este trabajo de regreso a mí, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se necesita, Marta. Trabajar conmigo misma para empezar a reconocer qué soy yo, quién soy yo, qué necesito, qué quiero yo, cuáles son mis valores y cuál es mi camino.
Pero es muy interesante porque a lo mejor muchos van a decir, hija, ¿de qué estás hablando?
Y ¿de yo quién creo eres tú?
Que lo tienen bien claro porque me lo están escribiendo en Twitter.
Sí, sí, sí.
O sea, sí. Yo creo que ustedes tienen bien claro en dónde les pegó. Hoy estamos hablando de las mujeres, pero esto también aplica mucho para los hombres.
Es otra la forma, pero claro que sí.
Claro.
La madre narcisista, en general a los hijos, o sea, todo lo que hagan está bien. Donde se puede mostrar como narcisista, Marta, es con las nueras. Ahí es donde puede sacar digamos, quitarse la máscara y sacar ya, porque los hijos normalmente no entienden por qué la relación de sus hermanas con su mamá es tan mala.
Claro.
Les cuesta mucho trabajo.
Es una cosa, tan lo tienen claro que lo escriben en Twitter, y ese es el primer paso.
Totalmente.
Y darte cuenta qué tipo de mamá eres tú o has tenido tú.
Eso, primero tienes que empezar
por ahí. La próxima vez que tu mamá, que es claramente psicosomática y que controla y chantajea a través de los achaques, los dolores y las enfermedades, ya cuando la vuelva a hacer, la puedes ver desde un lugar más compasivo.
Eso, pero tienes que trabajar con empatía. Primero va la empatía hacia ti, Marta. Primero tienes que trabajar en ti. Primero, como tú, lo que tú dices es importantísimo, quitarnos la venda y decir, sí, sí, tengo una madre narcisista. No pasa nada, ni se cae el mundo. Porque entra el miedo y el terror a la traición. ¿Cómo voy a decir eso de mi propia madre? ¿Cómo me atrevo a hablar de mi madre de esa forma? Y esa es una cuestión muy culpígena de la hija latina, de la hija, y también aquí en Estados Unidos, porque yo estoy en un grupo de entrenamiento con una mujer acá, y sí leo los testimonios de las mujeres, y también hablan de esta gran culpa, de cómo me atrevo a exponer a mi madre. No se trata de atacar a tu mamá, se trata de reconocer el problema, darte cuenta cuál es el problema que tienes hoy en tu vida, de dónde viene, cuál es el origen, para que puedas empezar a trabajar contigo. Cuando digo a trabajar contigo, quiero decir a buscar esa empatía conmigo misma y a reconocerme y a verme con esa mirada que mi madre no fue capaz de tener conmigo. Y que hoy sigo necesitando, pero hoy soy la única persona capaz de dármela. Ya no me puede venir ni de mi mamá, porque ni modo que ahorita, si viene mi mamá y me dice que soy maravillosa y que soy preciosa y me empieza a tratar bien, ya no me sirve. Ya está fuera de tiempo, ya no me sirve. Entonces sí necesito que venga esta, que yo crear dentro de mí, descubrir dentro de mí esa parte empática con mí, con lo que le llamamos la niña interior, que es la parte herida, lastimada, que se quedó chiquita emocionalmente, que no fue nutrida, que no se desarrolló al 100% y que la traemos cojeando por la vida. Y si no hacemos esto, podemos convertirnos también nosotras, si no lo somos todavía, en madres con rasgos muy narcisistas. Porque como no hemos resuelto con mamá, ¿cómo voy a ser una madre para mis hijas si sigo siendo una hija demandante de mi madre? Entonces sí necesito como decir, a ver, ¿quién soy yo?
Eso es lo más grave de todo, cuentavientes. Ya lo de menos es uno ir a terapia.
Pues sí.
Lo malo es que si nosotras somos mamás de hijas mujeres, es casi imposible que no repitamos ciertos patrones que heredamos de nuestra mamá.
Imposible, Marta, porque es una cosa tan fuerte. Las mujeres aprendimos de la madre, como insisto, cómo ser mujercitas, cómo ser novias, cómo ser pareja, cómo ser profesionistas, cómo ser hijas, cómo ser todo eso. Entonces, obviamente, lo vamos a hacer compulsivamente, inconscientemente, ¿no? Entonces, sí se vuelve una cuestión bien difícil, se vuelve muy dolorosa.
¿Cuál de tus cursos?
Pues mira, ahorita estoy terminando esta semana precisamente el taller semanal que lo estoy dando ya por Zoom, porque bueno, por las circunstancias, y está padre porque entran gente de muchos lados, muchas mujeres, que se llama precisamente Sanando a la Madre Narcisista, ¿no? ¿Cuándo voy a ser suficiente? Pero lo voy a retomar en enero, empezamos de nuevo, son 3 meses, y ahorita tengo para el 19 de diciembre, voy a dar un taller de cerrando ciclos, que no nada más es el típico de ahí para cerrar, no, hay que trabajar con la emoción, hay que asumir todo aquello que este año nos trajo, darnos cuenta qué nos estamos quedando, el enojo, la frustración, el miedo, qué sí reconocí, qué recursos tengo yo para lidiar con lo que viene, qué recursos estoy no viendo, en fin, todo ese tipo de trabajo psicocorporal. Va a ser un trabajo muy bonito a través de Zoom, y bueno, ahí le pedí a los chicos que por favor, les voy a pasar un teléfono para que manden un WhatsApp, porque estoy por dando una conferencia precisamente en Facebook Live, en el arroba Aura Medina de Witt, o pueden también mandar un WhatsApp al 57, más 57, porque es de Colombia, 318-78-28-369. De todos modos, les pedí a los chicos que pasaran el teléfono para preguntar acerca del taller de Cerrando Ciclos, que es el 19 de diciembre. Y en enero empezamos con el de las mujeres de Sanando a tu Madre Interior.
Bueno, cuentavientes.
Ahora, trabajito.
Como dice Mario Guerra, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse.
Eso, buenísimo.
Pónganse las pilas. Para empezar 2021 más ligeritas, chicas.
Ay, sí, por favor.
Y ahora, como siempre, un placer platicar contigo.
Gracias, Martita.
Que estás en Massachusetts.
Así es.
Un beso hasta allá.
Muchas gracias a todas. Muchas gracias, chicas. Gracias, Rebe. Gracias, Marta. Besotote. Pásenla bonito. Cuídense mucho.
Antes de irnos a una pausa y ahorita regresando, vamos a hablar de qué es lo más bizarro que ha pasado en la pandemia con Alejandro Rosas y Julio Patán. A ver, un par de cositas para todos los que son chocolateros y que a cada rato veo en mi Twitter. Marta, ¿cómo se llaman los chocolates que dijiste el otro día? Bueno, los que aman los chocolates, déjenme decirles que Picar tiene chocolates sin azúcar, con licores amargos, chocolate con leche, de todo, están deliciosos, pueden elegir el color de la caja, los chocolates que vienen adentro, personalizar una tarjeta para mandarle chocolates a quien quiera hacerles feliz en esta Navidad. No saben qué divino está. Si entran a chocolate.com.mx, pueden armar y personalizar su caja de chocolates y su orden. Arreglarlo con una tarjeta, con un video, por medio de un código de QR. Picard se encarga de entregarlo y listo. Entonces, si quiere mandarle chocolates a alguien, esta es una muy buena alternativa. Toda la información en chocolate.com.mx. Aprovechen y dense un paseo por la página para ver todos los estuches que van a poder regalar de Picard esta Navidad.
Una vez más. One more time. Estrenando plataforma. Marta de Baile ya está en Amazon Music. Descarga los podcasts donde sea y a la hora que quieras. Amazon Music, Marta de Baile. En podcast estamos donde estés.